Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Hoy nos acompaña Roberto Enjuto para hablar de
Antonio Almaza aquí en
Platicando Podcast, rescatando música olvidada
en radiogeneral.com y en eiberoamerica.com. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com, una semana más, a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que cada semana presentamos con mucho gusto para todos. Como siempre me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy tenemos un día muy agradable. Estamos ya entrando en la primavera. Queda nada, casi un saltito para pasar del invierno a la primavera. Y hoy tengo un invitado aquí en Madrid, Humberto.
Qué raro, otra vez rodeado de españoles. Yo me siento ya medio acomplejado, ¿sabes?
Ya te digo, vente a vivir aquí. Oye, lo tienes muy fácil.
Está muy lejos, yo estoy aquí muy lejos.
Ya te digo. Pues
aquí tenemos, pues, aquí tenemos hoy. Dime, pues ya.
Pues mira, tenemos. Sí, pues tenemos a un amigo, porque él ya ha participado muchas veces y colabora siempre que se lo pedimos. Vamos. Genial conmigo. En cuanto que le digo cualquier cosa, enseguida está el quite para ayudarme, con lo cual yo se lo agradezco enormemente. Y hoy, precisamente, le pedí que viniera al programa de Platicando para hablarnos de Antonio Almaza, un pianista fabuloso que falleció recientemente. Y él, como muy amigo que era de Antonio Almaza, es la persona adecuada para que nos cuente quién era Antonio Almaza y todo lo que se le ocurra. Él se llama Roberto Enjuto. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas noches, según quien oiga. Pues nada, encantado de estar aquí, sobre todo para hablar de Antonio Almaza. La verdad es que habría mucha gente, seguro, que podría hablar y muy bien de Antonio Almaza, ¿eh? O sea, yo pues tuve el honor, yo creo que es un honor, el haber sido alumno suyo, y luego ya, eso sí, él me eligió, por decirlo así. Los alumnos no se eligen, pero los amigos sí, y decidimos ser amigos, y hasta el último día fuimos amigos, sí.
Bienvenido a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com, Roberto Enjuto, es un gusto, un placer tenerte aquí con nosotros, ¿eh?
Pues muchas gracias, cuasi tocayo.
Casi, bueno, Roberto, Humberto, más o menos ahí va.
Ahí nos andamos, ¿verdad?
Más o menos, se parecen, sí, por lo menos terminan igual. Bueno, no, pero Antonio Almaza, yo lo conocí hace años en una lista, cuando empezó hace un montón de años, una lista que se llama Tiflo Músico Maníaco. Estaba en aquella lista también, y ahí nos carteamos varias veces y nos hablamos. Además, hay otra alumna de él que me habló mucho siempre de él, que es Salvi Melguizo, y ella le tenía mucho cariño también. De ese tipo de cosas conozco a Antonio Almaza, pero me alegra muchísimo que esté aquí con nosotros para que nos hable más de él, nos cuentes algunas anécdotas y de sus piezas quizás al piano, ¿verdad? El gran pianista.
Sí, era muy buen pianista, y fundamentalmente era un hombre de bien. Yo creo que lo mejor que se puede decir de Antonio Almaza, lo más exacto, es que era una persona de bien. Y lo curioso, hombre, pues siempre en los cuando hay una relación alumnos-profesores, todos tenemos momentos mejores y peores como alumnos y con respecto a los profesores, pero no oirás a nadie de bien, de verdad, que hable mal de Antonio Almaza, nunca, ningún alumno. Antonio Almaza era una persona que en aquel tiempo, en que bueno, la educación no era como ha sido después, había pues una, digamos, era hasta cierto punto pues dura y tal, Antonio Almaza era como un remanso de paz en aquello, ¿eh? Era muy grande Antonio.
Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya a escucharle, ¿no? Para homenajearle como corresponde, poniendo aquí piezas suyas interpretadas. Lo que pasa que no va a ser al piano, va a ser al
sintetizador.
Al sintetizador, ¿verdad? Que le gustaba mucho. Así que, sí, ¿por cuál empezamos?
El Antonio Almaza le gustaba mucho. No era nada. Por un lado, respetaba mucho lo clásico. Él tocaba muy bien el piano. Y tocaba piano siempre, de hecho yo le cago, en mi época de alumno lógicamente no había sintetizadores, es lo que tiene haber nacido un poco antes. Pero Antonio sí quería grabar, de hecho me decía, joder, a ver si un día pudiéramos grabar juntos y tal. Bueno, juntos, grabarle yo a él, porque yo no le llegaba nada a ningún lado, ¿no? Pero pues llevar el ordenador y grabarlo y tal, bueno. Pues empezamos por donde tú quieras. Lo que hemos elegido hoy son varias piezas que a él le gustaba tocar, me consta. Bueno, una me gustaba a mí. A él también le gustaba Bach, pero hay una que es la siciliana de Bach, que esa me gustaba a mí. Así que, bueno, no sé.
Pues bien, podemos empezar por esa.
La siciliana de Bach, adelante, vamos a escucharla.
Cuando yo estaba de alumna en el Colegio de Sevilla, estaba precisamente Antonio Almaza de profesor y había otro que creo que también daba clase de música, pero eso no lo puedo yo asegurar porque yo era muy pequeña, tenía 9 o 10 años, y porque se hablaba mucho, claro, había un sector de chicas y un sector de chicos. En aquella época este señor daba clase a los chicos, ¿no? Y había otro que era Somoza.
Yo sí, no sé Francisco si Somoza.
Es verdad, sí. Francisco, yo es que Somoza. Recuerdo de aquello, sí. Sí,
pues
sí,
es, sí. Es una lástima que no se grabara, pero Francisco Somoza y Antonio Almaza, en mi época de alumno, hicieron una versión muy bonita, que además la hizo, la escribió, o sea, la ideó Antonio Almaza, del minueto de Boccherini para violín y piano. Antonio Almaza tocaba el violín. Y tocaron Antonio Almaza, o sea, el violín. Sí. Francisco Somoza, y Antonio Almaza le acompañó al piano. Precioso, precioso, muy bonito aquello.
¿Ves? Sí, son joyas que no se deberían nunca perder.
No, yo no sé si se grabó, yo creo que no se grabaría, porque aquello fue una especie como de era una clase divulgativa en la que nos hablaban de música clásica alumnos de a lo mejor de 10 años. Además, mira, en clase de Antonio Almaza se daba una cosa muy curiosa. Pues a lo mejor tenías clase o de solfeo o de piano. Yo en mi caso era de solfeo. Bueno, invariablemente, cuando acababa la clase, todos estábamos rodeando la mesa del profesor o bien el piano. Y Antonio Almaza estaba allí tocando a peticiones del oyente siempre.
Sí, sí. Lástima no se haya grabado eso, ¿verdad? Eso hubiera sido una joya.
Una lástima, no lástima no se grabara. Hombre, en aquella época lo que había para grabar eran los filis aquellos de un solo botón.
Claro, es verdad, que lo giraba a la derecha o a la izquierda y después lo empujabas. Eso. Sí, hombre. Yo creo que eso lo tuvimos todos, ¿eh? Bueno, por lo menos muchos.
Mira, ahora estoy trabajando con algunos archivos, tratando de rehabilitar archivos de eso. Calla, que son... Hay cosas que están muy bien grabadas, pero hay otras que dan pena, sí.
Bueno, pues se grababan acetato, y se grababa en mismo, y eso me grabar. Los cilindros de cera se está grabando música.
Sí, sí, hombre, se ha grabado muy bien, pero lo que pasa es que en aquella época, en un colegio como aquel, pues no había tampoco para grabar más que un magnetofón de estos Philips, pequeñito. No había más, ¿eh? En otros sitios sí, había incluso, ya empezaban las cintas de bobina grandes, ¿eh?
Claro.
Pero en mi época, vamos, pero realmente no en el colegio se podía grabar regular.
Pues sí, bueno, y gracias que teníamos eso, ¿eh?
Sí, 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 muchas gracias, sí.
Porque cuantísima gente habría querido tener un Philips de aquellos.
Uy, yo me acuerdo que al principio era mi sueño tener un Philips. Bueno, yo tenía varios sueños que no se llevaron. Por ejemplo, me acuerdo que yo quería tener un transmisor, porque un compañero tenía un transmisor de aquellos que no sé si tenían un 5 kilómetros o no sé cuánto era, y yo quería un transmisor y no, en casa dijeron que no.
Quería hablar, ¿no? Que con no. El Philips se tenías que conformar y punto, ¿no?
Bueno, el Philips lo tuve, pero ya en quinto curso, ya cuando... No, sí, creo que fue un Reyes o algo así, es verdad. Ya. Sí. Y me acuerdo que la primera cinta que tuve fue uno de La Pandilla, un grupo de niños que cantaban versiones de cosas de estas.
Claro.
Pues sí. Hablando de Antonio Almaza, que no quiero que se nos vaya... Antonio Almaza a mí me grabó, además me lo regaló él, una cinta, claro, en aquella época que un profesor te regalara esas cosas, mira, me regaló una cinta con el disco de Señora de Serrat, el disco de fiesta, donde sí. Viene la hípica y tal y cual, y luego tenía otra, un recopilatorio de los Beatles, enorme, grande, grande. Era, Antonio Almaza estaba empeñado en que conociera bien la música.
Ya. Yeah.
Bueno, él compartía, cuando empezamos aquello de la lista de Tiflo Músico Maníaco, él compartía mucha música, además muchos conocimientos. Esa lista cuando empezó, hoy en día ya no es igual, pero cuando empezó, había una serie...
Estuve allí.
¿Estaba allí cuando empezó? Sí,
sí, que teníamos, había un FTP, me acuerdo que estábamos subiendo cosas, Eugenio, Antonio Almaza... Yo, a mí me suena mucho Humberto, también Humberto Rodríguez, o sea... Tú, usted, caballero.
Tú, que no soy tan viejo como...
Hombre, es una forma
reciente. Es una broma,
estaba también Carlos Andrés, había un montón de gente.
Estaba el Tito, sí, estaba el Tito por allí. Había mucha gente, sí. Antonio Almaza además se lo tomaba muy, muy en serio lo del FTP y quería que lo nutriéramos, era como, como una planta que quería que se hiciera grande, luego después aquello de vino ya, en fin.
Sí, pero él tenía al principio no le compartió mucho conocimiento, ¿verdad? Porque yo aprendí mucho en esa lista, no solamente de Almaza, de Eugenio, de un montón de gente, aprendí mucho que no, en esa época, porque no era cuestión de compartir música, era cuestión de hablarte de los compositores, de los intérpretes, etcétera, historia, y aprendíamos sí. mucho al principio de aquello, sí señor.
Antonio de clásica sabía un montón, de hecho, bueno, yo he tenido la suerte de que Antonio Almaza me haya pedido cosas. Porque claro, así me ha enseñado, porque yo decía, Antonio, me tienes que ayudar, porque, por ejemplo, me pedía Telemann. Yo a Telemann, pues, luego yo lo he conocido, pero yo no sabía quién era Telemann. Solamente sabía que era un músico más o menos contemporáneo de Mozart o tal, pero no tenía ni idea. Sí, hombre, bájame, no sé qué, tal, los estudios, no sé qué. Antonio, ayúdame, porque yo, ya sabes lo que es la bula, igual te timan, igual no. En fin, me ayudó mucho al principio. Luego también un amigo común, Samuel, que para mí fue un hermano también, pues nos juntábamos realmente los tres, hablábamos mucho de música, en fin. Fue muy agradable, muy agradable.
Bueno, pues ahora voy a elegir yo la canción, ¿no? La interpretación de Antonio Almaza con una pieza que a él le encantaba, que es Alfonsina y el mar, ¿no?
Sí, le gustaba mucho. Le gustaba mucho y además a Antonio le gustaba mucho, en eso sí lo hablamos en privado, que él, digamos, él ideó eso de las voces, un poco sacar las voces del sintetizador haciendo la parte cantada, eso le gustaba mucho a él. Y yo ahí, bueno, discrepaba mucho con él, pero a él le encantaba, ¿eh?
Hombre, es que si fuéramos todos de la misma opinión sería muy aburrido, ¿eh?
No, pero si era muy divertido, hombre, si hablábamos ahí de... Pero quiero decir que a él le gustaba mucho y por eso es bueno ponerlo de relieve, ¿no?
Claro, claro. Así que espérate, Humberto, porque la siguiente te va a tocar a ti elegir, así es que vete lo pensando, ¿eh?
No, pero yo mientras tanto voy a escuchar a Alfonsina y el mar, que a mí también me gusta.
Vale, muy bien.
Hoy nos acompaña Roberto Enjuto para hablar de
Antonio Almaza aquí en
Platicando Podcast, rescatando música olvidada
en radiogeneral.com y en iberoamérica.com.
Thank you.
ya hemos visto que los coros a Antonio le encantaban. En realidad tenía razón, qué narices. Eran muy bonitos los coros del secuenciador, ¿verdad?
Es que ameniza mucho eso, ¿eh? Sí. No, no lo hace tan soso. Hombre, no es que sea soso si no le ponen coros, pero el coro sí que parece que le da otra vida.
Le da un toque cósmico. Antonio sí. Almaza era muy de eso, de darle un toque cósmico. Yo decía, pero Antonio, que es que eso lo ha hecho, es que lo ha hecho un compositor argentino, una poetisa argentina, un músico argentino. Es igual, es igual. Él hablaba así. Es un toque cósmico, un toque. Y oye, le gustaba y estaba muy bien, joder, que le gustara y que lo dijera. Perdón por el taco, pero es que...
Pero se aclimató mucho a Sevilla porque él no era de Sevilla, ¿no?
Era de Córdoba.
Por eso, pero... Ah, pues fíjate, yo no pensaba ni siquiera que fuera andaluz.
No es sé que por no, qué. No tenía dicción andaluza, no. Antonio Almaza... No. Antonio Almaza, yo cuando era pequeño pensaba que era pues castellano o algo así. Sí. Y no, era de Córdoba, sí, era de Córdoba. Y lo que pasa es que no parecía, ¿verdad?
No, para nada, en absoluto. O sea, que era de Córdoba la sultana.
Sí. Por ahí era. Sí. Bueno,
para mí...
Es que Antonio... Perdona, Antonio también era muy de imitar, ¿eh? No estoy atacándole. Antonio era... Antonio imitaba... ¿Sabes a quién imitaba muy bien Antonio Almaza? A un profesor mío que le tuve y le tengo mucho cariño, a don Blas Garcés.
Ah, sí.
Lavaba la voz el tío, que cómo le imitaba al joder.
Sí. Yo a todos esos profesores los recuerdo de cuando yo iba al Colegio de Sevilla a los concursos, o a lo mejor, o también para cuando hacíamos las fiestas de fin de curso que hacíamos teatro, ¿no? Y me acuerdo que hice el flautista de Amelín con Claudio, con Cosme y tal.
¡Hombre!
Y entonces nos llevaban a ensayar y por eso yo conocía, me sonaban estos a don Ramón de los concursos de catecismo.
Gómez López.
Yo gané el concurso de catecismo.
¿Sabes sí? Que la voz de Ramón Gómez López la tengo en una presentación de la Pasión de quinto curso.
¿Ah, sí? La...
Sí, la tengo ahí puesta. Sí. La voz de Ramón Gómez López. Sí. Pasión de quinto curso de los alumnos de no sé qué. Éramos nosotros.
Claro,
La grabación era penosa, pero bueno, está ahí.
¿Y tú qué ibas a decir, Humberto, que te he interrumpido?
Bueno, eso yo estoy acostumbrado, no hay problema. El asunto es que yo iba a decir que para mí, me suena igual si es de Córdoba que si es de Sevilla, es lo mismo, ¿verdad? Yo no veo la diferencia.
Antonio Almaza, sí, es diferente. Sí, Antonio Almaza era castellano, era un acento de... no había diferencia entre, por ejemplo... Yo hablando, que soy de Madrid, y Antonio Almaza, que era de Córdoba, y Antonio Almaza, si hubiera tenido acento cordobés, pues habría hablado así, andaluz, más o menos, y tal, pero no.
Pero los cordobeses, Humberto, ¿cómo se nota que no tienes ni idea? Porque el acento cordobés no tiene nada que ver con el sevillano, no es por nada...
Eso es lo que yo me estaba metiendo con ella, ¿ves? Porque
es que
para mí era lo mismo Córdoba que Sevilla, vaya.
Tampoco... Pero tampoco Paqui es acento sevillano, ¿eh?
No, claro, pero ella no lo tiene, ¿no? Yo sé que no.
No. Bueno, pero tú sí, pero compadre, tú sí tienes acento de allá, de Cuba, de cuando yo iba allí con los compañeros, allí en Cuba, tú sabes.
Ya no tengo ni el acento cubano ya, porque todo eso se va perdiendo con el tiempo,
sí,
¿no? Ya. No,
pero sí lo tienes no, todavía, ¿eh?
Sí, lo tienes.
Tú no te lo notas, pero sí.
Sí lo tienes.
Fíjate que el cubano tiene bastante parecido al canario, ¿verdad?
Sí, un poco, sí.
Sí, pero el cubano, como yo, de mi época, hoy en día yo hablo con cubano, no me suena raro.
Ah, puede ser. Yo sí. Me acuerdo que cuando yo me casé, que estuvimos en Canarias de viaje de novios, cuando llegamos al restaurante el primer día, veo que se me acerca un señor y se dice, si me llamas el hoy, vengo más luego. Y yo decía,
¡este hombre!
Muy bueno, bien. Tú sabes bien que Rodríguez vino de Canarias, así que...
Claro, por supuesto.
Pues yo me acuerdo una vez en la cola del AVE, en el tren de alta velocidad, el de seguridad era cubano, el empleado de seguridad, y entonces dice, ¿de ustedes aquí los aparatos, el teléfono? Y le digo yo, pero compañero, ¿tú que tú haces aquí que no está en la revolución, compañero. Allí en Cuba, tienes que estar allá. Y me dice, ah, ¿tú eres cubano? Y yo, claro. Mira qué risa. Todas las empresas riéndose. Bueno, claro, Antonio Almaza era así. Antonio Almaza era de imitar voces, imitar acentos. Hombre, era tímido, si no, decir, si lo tenía delante igual no, pero si, por ejemplo, pues sí, ya te digo, a don Blas Garcés le imitaba perfectamente.
Hasta el punto que a lo mejor os confundíais, ¿no?
Sí, si él quería, sí. Uh-huh. Sí, sí, Antonio Almaza lo hacía muy bien, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, nada, Humberto.
Este programa es de música y yo quiero escuchar Las Golondrinas.
Tú también quieres pedir, ¿no?
Claro, yo también, yo tengo ellos, soy hijo de pobre también, ¿por qué no? Yo también tengo.
Claro, hombre, todo el mundo tiene derecho. Además, aquí también están las voces cósmicas que decía Antonio Almaza. Lo vamos a ver igual que en Alfonsina del Mar. Es una canción de un compositor vasco, de Guridi. Es bastante triste, bastante triste, sí. Bastante. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. Pero es muy bonita la canción, sí.
Thank you.
bueno, pues esa canción a mí me gusta. La verdad es que fue algo bonito y yo creo que este podcast, este programa ha sido muy entrañable y yo creo que más de uno lo guardarán como recuerdo a Antonio Almasa. Es pues una persona que yo no lo conocí personalmente, pero tengo muy buenos recuerdos de él, aún así, recuerdos virtuales, pero siguen siendo muy buenos.
Y además, curiosamente, perdona que te interrumpa, Humberto, Las Golondrinas, que es la canción que tú has elegido, es una canción que se cantaba en los coros del Colegio de Sevilla en mi época, un año sí y otro también. Con lo cual, mucha gente de nuestra edad, más o menos, bueno, de la mía concretamente, se acordará de esa canción.
Bueno, Las Golondrinas es una zarzuela con bastantes pintas de ópera, o sea, digamos que es una opereta, y desde luego es una maravilla, de principio a fin. O sea, que no me extraña que Antonio Almaza, que era un músico de tomo y lomo, pues eligiera ese tipo de piezas para interpretar bien al piano o en el sintetizador. Y desde luego la última que tenemos reservada, esa es también, vamos, tremenda. Solo que, pero lo que sí que es cierto es que esa versión, Roberto, varía tanto de sintetizador a guitarra, ¿no? Que yo creo que es...
No tiene nada que ver. O sea, ¿verdad? No tiene nada que ver. De hecho, hombre, lo que sí es verdad es que Antonio Almaza le da un espíritu, claro, no, es muy distinto, no, es que de verdad cambia totalmente. Pero es muy bonita, realmente es la melodía, o sea, no, nadie lo puede negar, o sea, tú oyes la canción y dices, es esta canción, sí, claro que es, claro. Sí, lo que pasa es que no tiene nada que ver. O sea, ahí es verdad que la ruptura, Antonio Almaza tenía una vocación rupturista en el sentido de que a él no le importaba, por ejemplo, a mí a veces me hacía daño al oído cuando él compartía, vaya, le gustaba, ¿no? Y tal, compartía cosas tipo Beethoven, versión sintetizador de no sé quién, y te ponía unas cosas, digo, pero Antonio, que esto suena como el ratón de Pedro, diría, no, está muy bien, hombre, es un aporte ahí, y digo, sí, sí, vale, vale. Bueno, pues esto, no, esto sí está muy bien, porque tiene la melodía, digamos, que le dio en su día su compositor, cuando quieras lo decimos, pues la ha respetado Antonio, ha respetado la sensibilidad, lo que pasa es que, claro, de la guitarra a esto hay una diferencia brutal.
Sí, total, total.
Pero ya está bueno, hombre, ¿me van a decir que, de qué están hablando o qué pasa?
Pero vamos a ver, tú como has pedido, tú no has pedido ya tu canción, pues esta...
Bueno, pero ahora viene una que ya me tienen curioso y quiero saber de qué están hablando.
Pues mira, estamos hablando de una pieza musical que es de libro en cuanto a... ¿Tú te acuerdas que la malagueña, decías tú, que la mandaban en los colegios para aprender a tocar la guitarra?
Exacto, pues esta también, esta también.
Pues esa también, Humberto. Así que ya con ese te hemos dicho mucho.
No nos hemos dicho nada. O sea, que solo, no,
sí, sí. Idea. Esta, en cuanto la oiga, sabes cuál es.
Esta, en cuanto que ahorita con rumores.
Se están burlando los dos de mí, ¿no? Está bien, pero no importa. Ya vendrá la venganza.
Será terrible, ¿no?
Ay, pues son Recuerdos de la Alhambra. Y esta es una maravilla. Esto es algo tan preciosa que solamente ponerla a escuchar, yo creo que se ponen los pelos de punta, que sí.
Bueno, pues vamos allá, pues ya estoy ansioso. Vamos a escuchar los Recuerdos de la Alhambra. Hoy nos acompaña Roberto Enjuto para hablar de...
Antonio Almaza, aquí en...
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
En radiogeneral.com y en eiberoamerica.com. Thank you.
Thank you.
pues yo de Antonio Almaza tengo que decir que, aunque fue de casualidad, pero asistió al bautizo de mi hijo Jorge en Barcelona, porque Antonio Almaza era muy amigo de Eugenio Santos, Eugenio González Santos. Y entonces dio la casualidad que cuando fue el bautizo, que nosotros tenemos también mucha amistad con Eugenio y Paquita, lo invitamos al bautizo, pues estaban ellos allí, estaba Antonio en casa de Eugenio, de visita, de vacaciones, y entonces, pues fíjate qué casualidad, asistió al bautizo de Jorge, ¿no? Ese es un recuerdo que tengo yo de él.
Hombre, yo lo único que puedo decir de Antonio Almaza es que para mí fue un referente a nivel personal, sobre todo, porque a nivel musical, vamos, evidentemente fue alguien incomparable, lo que pasa es que yo no le llevo ni a... En fin, pero a nivel personal fue un referente, es de estas personas que dice, yo quiero ser como este hombre, quiero ser tan de la calidad de este hombre, si puede ser. Entonces, es una persona que merece todo nuestro cariño, todo nuestro respeto. A ver si en Navidades podemos recopilar, que sí, está por ahí, lo que pasa es que no lo he encontrado estos días, algunos villancicos que él compuso, porque una faceta de Antonio Almaza era que todos los años, en mi época por lo menos, había un concurso de villancicos, y uno de los villancicos, la música la solía componer él. La letra no, pero la música sí. Entonces, a ver si en Navidades podemos hacer un... podéis hacer, si sí, me llamáis a mí, fenomenal, sí. Y si llamáis a otros, pues también fenomenal, pero un especial de sus villancicos, lo que él hacía. Aunque no esté muy bien grabado, pero como documento puede estar bien.
Pues sí, seguro.
Roberto, Joto, es muy bonito oírte hablar de Antonio Almaza y hablar no solamente como músico, sino como persona, ¿verdad? Porque eso es algo que yo creo que todos queremos dejar cuando nos vayamos de este mundo, ese tipo de recuerdo en la gente que nos rodeó. Así que es muy importante que digas eso, y a mí me complace mucho esto.
Pues es que es la realidad, ¿eh? Es la realidad. De hecho, hombre, hay temas que son más privados y es muy complicado compartirlos un poco en radio, ¿no? Pero yo sí te podría decir que a mí me ayudó Antonio Almaza en algún momento muchísimo, muchísimo a nivel personal. Y entonces no tengo más que agradecimiento hacia él.
Pues es una maravilla. El traer aquí la faceta como músico, esa la gente la conoce, pero el poder aportar además, añadir la parte humana de él, eso para nosotros nos ha satisfecho muchísimo.
Pues a todos.
Vamos a invitar a los oyentes entonces que nos escriban, ¿verdad? Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que añadir a la vida de Antonio Almaza, que nos escriban por correo electrónico. ¿Dónde nos pueden escribir, Paqui?
A platicando@iberoamerica.com.
O por Twitter, ¿a dónde?
A eiberoamerica con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues Roberto, justo mucho gusto en tenerte aquí, ha sido verdadero placer conversar y esperemos que esto se repita de vez en cuando, ¿eh? Es una cosa que es muy agradable.
Pues igualmente, sí señor. Lo de se te nota mucho el USA, your Twitter. Cuando has dicho Twitter, you look very American, man.
Bueno, no es para menos, llevo nada más que 57 años aquí, así que...
Yes, I can tell, yes.
Claro, no es para menos. Lo asombroso que no se me ha olvidado el español, es que lo practico, ¿verdad? Déjame decirte, ha mejorado muchísimo el español mío desde que yo empecé con esto de los podcasts hace 9 años, ¿no?
Ah, qué bueno, sí, qué bueno. A mí me haría falta practicar inglés. Tenemos que quedar un día para practicar inglés.
Hablamos
porque
inglés,
yo
enseñamos a Paqui entre los dos aquí, ¿cómo no?
Yo he perdido, yo estuve en América, estuve en India y tal, pero mi inglés se ha ido, hombre, no digo que diluyendo, porque hombre, algo I can still speak English, but it's not the fluid it was. No es lo fluido que era.
No, hay que practicar el idioma, hay que practicarlo. Si uno no lo practica, lo pierde. Eso no te quepa duda. Sí. Yo estudié italiano una vez y lo aprendí bastante, pero si al no usarlo, no te sale. A la hora de querer decirlo, no te sale la palabra, ¿verdad? Tienes que pensar. Yo cuando hablo inglés, pienso en inglés. Cuando hablo español, pienso en español. Y a menos que tú lo domines en esa forma, no puedes, de verdad.
Sí, fíjate, yo pienso en inglés, pero llega un momento en que sí, notas que efectivamente ya llevas tiempo sin usarlo y claro, it's not the same, man, not the same,
it's never the same, vamos. Aquí, esto ha sido una clase
un
de
extra,
inglés para
un
ti,
extra.
Una cosa adicional y no te vamos a cobrar nada por ello, ¿eh?
Es una licencia, una pequeña licencia, sí.
Bueno, vosotros no me vais a cobrar, pero bueno, como yo soy muy generosa, os voy a aportar, por ejemplo, el que finalicéis la clase.
Bueno, pues entonces, gracias a Roberto Enjusto por su presencia, gracias a ti por estar siempre conmigo, Paqui, gracias a los oyentes por su atención y regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro programa de...
Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada. Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.